En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo en COPE Valencia, hoy viernes 2 de mayo, donde siguen las muestras de cariño por el Papa Francisco. Y tras las exequias del pontífice, el arzobispo de Valencia publicó un decreto en el que ha pedido permanecer en oración hasta la elección del nuevo pontífice. Ya saben que estamos ahora en sede vacante. Pero la mirada está puesta ya en el próximo cónclave, que se va a iniciar el 7 de mayo. Y los cardenales electores elegirán al sucesor de Pedro, que llega al número 267. En Valencia, este próximo lunes 5 de mayo, la catedral acogerá la misa solemne en sufragio del pontífice. Será a las 7 de la tarde, presidida por nuestro arzobispo. Enseguida vamos a contarles más temas de actualidad, pero saludamos ya a Víctor Gutiérrez. Buenas tardes.
Muy buenas, compañeras.
María José Cervera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Inma Miñana, en el control del sonido, reciban también un cordial saludo de Amparo Castellano. Comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este próximo lunes 5 de mayo, el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, presidirá en la catedral el solemne funeral en sufragio del Papa Francisco. Será a las 7 de la tarde. Ahí ya están invitados a participar todos los sacerdotes, religiosos y, por supuesto, todos los fieles de la archidiócesis, María José.
Efectivamente, después de las exequias del romano pontífice y de la misa solemne en sufragio que tendremos el lunes en la catedral, se celebrará una misa de difuntos en todas las iglesias parroquiales, iglesias abiertas al culto y capillas de comunidades religiosas. Y también tras las exequias del Papa Francisco, el arzobispo de Valencia publicó otro decreto, tal como dispuso el Papa San Juan Pablo II durante la sede vacante, y sobre todo mientras se desarrolla la elección del sucesor de Pedro, la Iglesia está unida de modo particular con los pastores y con los cardenales electores y pide a Dios un nuevo Papa como don de su bondad y providencia. Por ello, en todas las celebraciones se tendrá esa petición especial para que conceda a la Iglesia un pastor que sirva a su pueblo con vigilante dedicación pastoral. El arzobispo invita también a rezar el Santo Rosario, especialmente en familia o en comunidad, y a visitar el Santísimo Sacramento para pedir por las mismas intenciones.
Y las muestras de cariño por el Papa Francisco no han dejado de sucederse y plasmarse en el libro de condolencias que quedó expuesto en el Palacio Arzobispal. El arzobispo firmó en él y en su mensaje agradecía el servicio generoso del Papa durante sus 12 años de pontificado, porque ha querido una Iglesia abierta y acogedora, llena de misericordia. También los obispos auxiliares de Valencia, Fernando Ramón y Arturo Javier García, han firmado en el libro de condolencias y manifestaban también su agradecimiento.
Muy querido Papa Francisco, siento que tu ministerio ha sido una bendición para la Iglesia y para nuestro mundo. Gracias por habernos animado a ser cristianos alegres, a salir de nuestras comodidades para ir a las periferias de nuestro mundo, como tú nos has enseñado con tu ejemplo. Gracias por hacer de la Iglesia ese hospital de campaña donde acoger a todos los dolientes de nuestro mundo. Confío en tu oración ante el Padre, para que en nuestra Iglesia siga habiendo pastores con olor a oveja, y que por su gracia yo pueda ser uno de ellos.
Gracias, Papa Francisco, por tu entrega tan generosa a la Iglesia, por el amor que le has mostrado buscando su santidad y reformándola. Gracias por el impulso misionero que le has dado con la insistencia de que no se puede ser cristiano sin ser misionero. Que ahora recibas el pago de todo lo que has entregado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La mirada ahora está puesta en el cónclave que, como saben, será a partir del 7 de mayo, donde se van a reunir los cardenales electores. Hemos querido buscar de nuevo voces de expertos y hemos hablado, María José Cervera ha hablado, con Santiago Pons, que es decano de la Facultad de Teología de Valencia, y nos ha dado muchas de las claves que son necesarias para analizar este periodo. María José, ¿cuáles son más o menos las indicaciones que nos ha dado don Santiago Pons para que entendamos el momento en el que está la Iglesia en este momento?
Efectivamente, él ha analizado el pontificado de Francisco y nos recordaba que el Papa era consciente de que todas las tareas que hay que realizar él no las iba a terminar, todas las que emprendió él, el Papa no las iba a terminar, pero que nos ha enseñado que necesitamos iniciar procesos.
El Papa Francisco es consciente de que todas las tareas que hay que realizar, él no va a terminarlas. Pero el Papa Francisco también nos ha enseñado que necesitamos iniciar procesos. Eso lo repite él también muchas veces. Iniciar procesos para que se vayan desarrollando. No son cambios que surgen y se realizan en un momento, sino que necesitan un proceso para llevarse a cabo. Y él inicia procesos en ese sentido.
También Santiago Pons nos explica que nuestro mundo ha cambiado mucho. Los cambios que tenemos que afrontar y que tiene que afrontar la Iglesia no lo va a solucionar solo una generación de cristianos. No son solo capaces una generación de llevar a cabo toda la transformación.
El Papa que siga tiene que ser fiel a, pues, al Evangelio, obviamente. Nuestro mundo ha cambiado tanto que los cambios que tenemos que afrontar dentro de la Iglesia, una sola generación de cristianos, no vamos a ser capaces de llevarlos a cabo. No podemos acelerar los procesos, no podemos correr, porque tenemos que estar todos en ese cambio.
Y ahora los cardenales están reunidos para seguir trabajando y que la Iglesia siga construyendo y también buscar a la persona adecuada.
Los cardenales ahora se están reuniendo, se van a reunir en conclave. Y tienen que orar, y a través de la oración le pedirán al Señor que muestre que qué Iglesia es la que tenemos que seguir construyendo. Entonces buscar la persona adecuada para llevar adelante en el momento en que está.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y mañana sábado 3 de mayo tenemos una fecha muy importante para celebrar. Se cumple el 75 aniversario de la consagración de la Basílica y el arzobispo, Monseñor Enrique Benavent, presidirá una misa. Este 75 aniversario corresponde, pues, a aquella consagración que realizó uno de los arzobispos más queridos de Valencia, Monseñor Don Marcelino Olaechea. De aquella época nos quedan algunas fotografías que van a poder ver también a través de los medios de comunicación de archivalencia.org. Es muy interesante, y además también la crónica que fue de aquello, ¿no? Con un ritual muy sencillo, pero al mismo tiempo rodeado de muchísimos fieles que agradecieron, como decimos, la consagración de la Basílica a la imagen de la Mare de Déu. Pero vamos a escuchar a Juan Melchor Seguí.
Este año comenzamos el mes de mayo con una celebración extraordinaria, la Eucaristía del 75 aniversario de la dedicación de la Basílica. En el año 50, don Marcelino Olaechea dedicó esta Basílica, consagró a Dios bajo el título de Virgen de los Desamparados, porque dos años antes había sido precisamente declarada Basílica. Antes era una capilla. Pues bueno, vamos a celebrar el 75 aniversario de aquella consagración de la Basílica, dedicación de la Basílica por parte de don Marcelino, el próximo sábado a las 10:30 en una Eucaristía presidida por el señor arzobispo, por don Enrique. A partir de ahí, bueno, pues también durante el mes de mayo se celebra la fiesta propia de cada una de las entidades de la Basílica. Por ejemplo, el primer domingo se celebra la fiesta de la Archicofradía. Este año, las fiestas propias de cada entidad, pues, se celebrarán de manera extraordinaria, porque la Basílica es templo jubilar y, por tanto, será fiesta, pero al mismo tiempo será el día en que los miembros de las entidades respectivas harán también el jubileo.
Y por otra parte, hemos conocido también cuál será el programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu. Y Víctor Gutiérrez, cuéntanos cuáles son las novedades, porque más o menos los actos programados son los clásicos, pero queremos conocer algo más de lo que pudimos saber en esa presentación.
Sí, Amparo, hemos podido conocer el primer cartel oficial de la fiesta de la Mare de Déu y la presentación de la programación, como decías, con motivo de la festividad de la Virgen de los Desamparados, así como el diseño del tapiz que tradicionalmente se ubica en la fachada de la Basílica en la Plaza de la Virgen. En la presentación participó el rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, Juan Melchor Seguí, el vicerrector Álvaro Almenar y la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Valencia, Mónica Gil, que descubrieron la imagen, un cartel histórico donde se muestra la profunda importancia de conservar y promocionar nuestras tradiciones, y se está enviando a parroquias y entidades para darlo a conocer. Escuchamos al rector.
Vimos con buenos ojos que una fiesta de la magnitud y de la importancia de la Mare de Déu, aunque se anuncia por sí misma, es importante que pueda haber un cartel, que se pueda difundir a los medios, que se pueda también, pues, de alguna manera ver por la ciudad y más allá de la ciudad, porque tenemos previsto también enviarlo a las parroquias, a colegios, entidades culturales, etcétera, para que la fiesta de la Mare de Déu se difunda y se anuncie convenientemente.
La concejala de fiestas del Ayuntamiento de Valencia, Mónica Gil, también se refirió a este cartel tan especial que refleja la emoción que sentimos por nuestra patrona.
Este cartel pone de manifiesto la implicación del Ayuntamiento de Valencia por preservar y conservar nuestras tradiciones, algo muy nuestro como es la Mare de Déu, algo pues que despierta una emoción muy especial en todos los valencianos y no solamente en los valencianos. Este cartel tan especial que se ha diseñado y que a mí pues me parece algo pues efectivamente que levanta esa emoción que todos esperamos de nuestra Mare de Déu.
Y el rector de la Basílica también ha destacado, además de los actos tradicionales del segundo fin de semana de mayo, la visita de muchos colegios, de muchas instituciones culturales a la Mare de Déu en la Basílica y también las celebraciones a lo largo de todo el mes de mayo.
Este año las fiestas propias de cada entidad se celebrarán de manera extraordinaria porque la Basílica es templo jubilar y por tanto será fiesta, pero al mismo tiempo será el día en que los miembros de las entidades respectivas harán también el jubileo. Por ello, antes de cada celebración se saldrá media hora antes desde la iglesia de San Lorenzo hasta la Basílica y una vez allí se celebrará la Eucaristía Jubilar. También tendremos el multitudinario acto emotivo del besamanos el día siguiente de terminar el novenario, en este caso el día 21 de mayo.
Y ya el día de la fiesta de la patrona será el domingo 11 de mayo. La Basílica acogerá a las 5 de la mañana la tradicional misa de descoberta, mientras que a las 8 se celebrará la misa de infants en la plaza de la Virgen y a las 10:30 se iniciará el traslado con la imagen de la Virgen de los Desamparados hasta la catedral y ya por la tarde a las 5:30 dará comienzo la procesión general por el itinerario habitual.
Pues qué ganas tenemos, la verdad, de poder vivir la festividad de la Mare de Déu siempre, pues eso, con tanto cariño de los valencianos. Ya nos queda poquito. Otra cita también para mañana sábado a las 9:30 de la mañana será la bendición del término en la Catedral de Valencia, Víctor.
Sí, la Catedral de Valencia acogerá este sábado desde la Puerta de Esferros la tradicional bendición de término, por la que se bendicen todos los campos y territorios del término municipal, señalando los cuatro puntos cardinales. La bendición será impartida por el deán Vicente Fontestad junto al Cabildo, que previamente celebrará una procesión por el interior del aseo, portando la reliquia de la Veracruz hasta la puerta principal del templo.
Y a continuación, desde la Puerta de los Hierros de la Catedral se impartirá la bendición del término, que sigue un antiguo ritual del siglo XIV. Esta ceremonia, que se celebra en numerosos pueblos de la archidiócesis, junto con las cruces de mayo, también conmemora la antigua festividad de la Invención o hallazgo de la cruz en Jerusalén por la emperatriz Santa Elena en el año 327.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues ya saben que ayer fue festivo la celebración del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y la festividad de San José Obrero. Y lo cierto es que en Valencia hay un especial interés a través de la plataforma por el trabajo decente, por el trabajo digno, de intentar, digamos, asistir horizontalmente desde toda la Iglesia valenciana, a través de las parroquias, a través de todas las delegaciones, el insistir en la importancia de que el trabajo no es solamente un salario, es lo que ofrece dignidad a la persona, como se suele decir siempre, ¿no? Y es que es así, es que al final es muy importante que exista un diálogo y la Iglesia, nos decía el principal responsable de la pastoral obrera, si se puede llamar así, de la pastoral del trabajo, nos decía es muy importante la Iglesia también como un agente dinamizador, heredando el legado del Papa Francisco, entre empresarios, trabajadores, es decir, que la Iglesia sea de alguna manera un mensaje conciliador para intentar llevar, como decía el magisterio de Francisco, a los trabajadores, a las personas, a tener ese nivel de dignidad humana necesario a través del trabajo. Así es que me gustaría, María José, Víctor, que nos contarais un poco en esta conversación con Aquilino Martínez cuáles serían, digamos, los rasgos fundamentales, ¿no?, que él nos cuenta a través de estas plataformas y los datos que nos da Cáritas.
Así es, Amparo, porque Cáritas Valencia ha puesto el acento, como dices, en la importancia de favorecer esa igualdad de oportunidades para acceder a un empleo y condiciones laborales dignas que generen seguridad y también ingresos justos. Y los datos de Cáritas Valencia, con motivo de esta jornada del pasado año, es que los programas y proyectos de empleo de la entidad acompañaron a cerca de 2.800 personas en la búsqueda de empleo en toda la diócesis y de ellas más de 1.200 accedieron a un puesto de trabajo.
Y en Cáritas Valencia apuestan por un modelo que se basa en itinerarios individualizados de acompañamiento en la búsqueda de empleo, que se inician en las Cáritas parroquiales, los primeros espacios de acogida. En los 36 equipos de acompañamiento a la búsqueda de empleo se inicia un proceso en el que las personas reciben apoyo para encontrar o recuperar las habilidades que les faciliten el acceso a un empleo digno mediante la formación y el asesoramiento. Además, Cáritas Valencia dispone de un programa prelaboral, una agencia de colocación y un servicio de orientación laboral.
Hasta aquí los datos, pero como decíamos, Aquilino Martínez nos ha hecho unas reflexiones bastante interesantes. El responsable de la pastoral del trabajo en la Archidiócesis de Valencia nos decía, María José, que hay muchas reflexiones todavía, ¿verdad?, en torno a la precariedad laboral.
Así es, y como nos dice Aquilino, no se trata solo de tener un sueldo en estos puestos de trabajo, sino es importantísimo el desarrollo personal, el desarrollo de cada persona.
Hay que hacer algo por el trabajo y por el trabajo digno, ¿no? O sea, no es solo para tener un sueldo, ¿no? Y sobrevivir, ¿no? No es eso solamente. El trabajo humano es mucho más que eso, ¿no? El trabajo humano es una fuente de realización personal, es un modo de unirte a Dios en lo que es la creación o la continuación de esa creación, ¿no?
También nos recuerda que en la sociedad cuanta menos presencia de Dios en todos los ambientes, en la sociedad, en todos los ámbitos, más individualismo.
Cuanto menos Dios tenemos en la sociedad y menos evangelio, pues claro, digamos que es más fácil que el empresario, bajo el criterio de individualismo, cuando no hay Dios, cuando no hay un referente que nosotros llamamos Dios y que es Jesucristo, entonces el individualismo, el materialismo, pues se va endiosando, ¿no? Hay otros dioses, ¿no? Pero si Dios está presente en un empresario, entonces se tienen en cuenta no solo ganar y acumular, sino también pues la dignidad de las personas que tienes a tu cargo, ¿no?
Y si estamos hablando, pues, precisamente de esa vulnerabilidad, no podemos olvidarnos del trabajo de Cáritas tras la Dana, y han transcurrido ya 6 meses. Por tanto, medio año después de aquellas inundaciones que afectaron a 84 municipios de la provincia, Cáritas Valencia sigue acompañando a las personas damnificadas. Sigue trabajando para dar respuesta a las necesidades más urgentes. Según los datos que nos facilita esta entidad, desde el inicio de la emergencia son más de 6.000 familias y 15.000 personas las que han sido atendidas a través de 32 Cáritas parroquiales activas en las zonas afectadas. Víctor, cuéntanos.
Así es, Amparo. A lo largo de estos meses no solo se ha reforzado la atención directa, sino que también se ha ampliado y formado al equipo humano, incorporando personal de apoyo que ha ido acercándose a los damnificados a través de entrevistas individuales y visitas domiciliarias. A su vez, el acompañamiento del voluntariado ha sido clave para fortalecer el trabajo en cada lugar. Como en cada acción que lleva adelante Cáritas, el foco sigue estando en los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Personas mayores, menores y jóvenes, familias numerosas, personas migrantes y quienes viven en soledad, sin redes de apoyo o ya se encontraban en situación de exclusión antes de la Dana.
El perfil de las personas atendidas varía según el municipio, nos dice la entidad caritativa, pero se destacan 3 grupos principales. Uno de ellos es el conjunto de familias con hijos a cargo, que se encuentran en diversas situaciones laborales y económicas, algunas numerosas o monoparentales, muchas de ellas realojadas o viviendo en espacios con condiciones de habitabilidad muy precarias. Por otro lado, se encuentran aquellas personas mayores pensionistas, muchas veces en situación de dependencia, que viven solas. Gran parte de este grupo son mujeres con pensiones bajas. Y también se acercan a Cáritas personas migrantes, en situación administrativa irregular.
El plan de emergencia, que ya ha movilizado 9 millones de euros, continúa en marcha. Gran parte de esta aportación se ha utilizado para ayudas directas a familias y personas afectadas.
Todas las personas afectadas por la dana pueden acercarse a la Cáritas parroquial más cercana y también visitar la web de la entidad para obtener más información.
También les recordamos que tienen más información en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paráula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Pues muchísimas gracias, María José Cervera, tu preciosa voz, y gracias por ser productora de este programa. También a Víctor Gutiérrez, muchísimas gracias, compañero.
Gracias, compañeras.
A Inma Miñana en el control de sonido, y reciban un saludo de Amparo Castellano. Siguen, y gracias, les damos las gracias porque siguen llegándonos las muestras de cariño por el Papa Francisco. Ahora estamos en sede vacante y ya saben, como corresponde al decreto emitido por el arzobispo de Valencia, que ahora toca rezar para que todos los electores estén junto a todos nosotros, el pueblo de Dios, para que elijamos un nuevo Santo Padre que dirija la Iglesia con el amor de todos sus predecesores. Nos encontramos en el próximo Espejo en COPE Valencia el viernes que viene. Gracias.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.